La despensa con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos un viernes más a La Despensa, ese espacio de Radio Sintonía donde pasamos un rato gastronómicamente divertido. Mi nombre es Carmen Umpierrez, periodista y, como muchos de los que escuchan este espacio, amante de la gastronomía. Así que quédate con nosotros para descubrir nuevos sitios para comer en la isla, curiosidades gastronómicas y también aprender a vivir con una alimentación saludable.
La despensa. Alimentación saludable.
Y hoy en Alimentación Saludable tenemos a nuestra compañera Carlota Villanueva, que también nos acompañará una temporada más. Carlota, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo y gracias por estar con nosotros hoy y lo que resta de temporada también. Me voy a adelantar, antes de tu saludo, a decirle a los oyentes que vamos a hablar hoy de suplementación deportiva.
Buenos días, Carmen. Encantada, como siempre, de estar aquí un día más. Sí, vamos a hablar de suplementación deportiva. Yo me he traído algunas cosas preparadas porque es verdad que no es mi especialidad. Domino el tema, pero no es en lo que más cómoda me siento. Entonces, por si me preguntabas algo tipo dopaje o así, yo me he traído algunas cosas escritas por si me ves que leo un poco. No sé en qué va a desencaminar, pero por si acaso tengo ahí algunos apuntes.
Y Carlota, antes de adentrarnos en cuestiones más técnicas, me gustaría ir a lo básico, que nos explicaras qué son y qué función tiene la suplementación, bueno, los suplementos deportivos, ¿no?
A ver, los suplementos, como su propio nombre indica, son sustancias que vienen presentadas de distintas maneras, pues en polvo, en cápsulas, en grágeas, que son estas cápsulas como más aceitosas, por ejemplo omega 3, granulados, y bueno, pues tienen la función de suplementar, de complementar, de cuando no llegamos a algo, suplir ese nutriente, que puede ser pues porque la necesidad se vea incrementada, pues ya sea en un embarazo, pues el ácido fólico, el yodo, en una enfermedad, pues distintos nutrientes, vitaminas, en un proceso de quimioterapia, de radio, pues en un momento en el que haya diarrea, si hay una deshidratación, en un momento en el que pues las condiciones no nos permitan comer, pues por ejemplo, alguien es camionero, no puede parar y se suplementa, por ejemplo, tomando un batido porque no puede ir conduciendo y comiendo y no se puede parar, pues porque tengo un objetivo deportivo y necesito ese plus, incrementar algún nutriente en concreto. O sea, el suplemento va a tener la función de llegar a ese requerimiento cuando la situación lo justifique.
¿Y cuándo sería necesaria la suplementación en este caso?
Vale, me adelanté un poco a la siguiente pregunta. A ver, la suplementación va a ser necesaria eso cuando cambian las condiciones o las necesidades de nuestro cuerpo, pues sea eso, un ejercicio intenso, un ejercicio vigoroso, un periodo de estrés, una enfermedad, el embarazo. O sea, cuando el escenario y las condiciones lo justifiquen, pues es el momento ideal para suplementar, para darle ese plus al cuerpo que necesitamos.
Y una cuestión, Carlota, ¿los suplementos deportivos son nocivos, entre comillas, para la salud?
No, los suplementos deportivos no son nocivos para la salud, definitivamente no. ¿Qué pasa? Que tienen que tomarse cuando esté justificado, cuando lo paute un profesional sanitario de manera justificada y en su dosis adecuada. Si no se cumplen estas tres condiciones, pues sí que es verdad que pues pueden hacernos daño, pero como cualquier cosa, al final, no lo sé, Los supermercados venden alcohol y agua oxigenada, pero si te lo bebes porque te confundes y es agua, pues claro, no es malo porque desinfecta, porque tiene una función, pero si te lo bebes sí. Entonces, bueno, mientras esté justificado, no hay ningún tipo de problema. De hecho, es beneficioso.
Y ahora vamos con el kit de la cuestión. ¿Hay algunos suplementos que se podrían considerar como dopaje?
Ay, yo sabía que iba a llegar esa pregunta. A ver, hay suplementos que pueden considerarse dopaje. Yo me traje una lista de las sustancias prohibidas por el Comité Olímpico Internacional o que han demostrado que sí que producen un doping positivo, ¿vale? Normalmente son las que interactúan o que son directamente hormonas. Pues por ejemplo, la androstenediona, la androstenediol, la DHEA, que es la deidoepiandrosterona, la efedrina y la pseudoefedrina. Y después es verdad que la cafeína, que es un suplemento, no sé si me preguntarás por él, que se toma pues en forma de café, pues con, no sé, muy difícil llegar a las dosis altísimas de cafeína en Coca-Cola o en chocolate, pero si se come mucho, pues en el cacao, en el refresco de cola también. Sí que se puede, o sea, sí que puede dar positivo cuando es mayor a 21 miligramos por mililitro. Pero vamos, que esto es una locura de cafeína. En suplementación nos tenemos que haber equivocado, tomar muchas cápsulas, notaríamos los efectos mucho antes de llegar a esa dosis, porque el pipí estaría súper amarillo, tendríamos taquicardia, dolor de cabeza, es decir, el cuerpo te va a pedir sudar y beber para eliminarlo. Y después hay sustancias que en orina dan positivo en un control de dopaje, que son pues las anfetaminas, el alcohol, la heroína, la codeína, la cocaína, las benzodiazepinas, el cannabis, la marihuana y la metadona. Pero vamos, los suplementos no suelen incluir estas sustancias porque es que son ilegales. A veces es verdad que hay un riesgo muy pequeñito de que un atleta o que un deportista dé positivo. No creo que tanto porque lo tomen, sino que creo que va un poco más porque el etiquetado de la suplementación no esté bien especificado. Algún preentreno así un poco raruno, no sé, del mercado negro, pero lo normal es que no, que los suplementos legales que se comercializan tengan la lista de ingredientes. Tengan unas recomendaciones de dosis para tomarla por el fabricante y que alguien con dos dedos de frente no compre nada fuera de esto.
¿Cuáles son, Carlota, diríamos, los suplementos deportivos más habituales?
Los suplementos deportivos más habituales, vienen con distintas presentaciones. Lo que nombré antes, pues cápsulas o gráveas, que es la cápsula esa más aceitosa, granulados en polvo. Y los más que, o sea, los que más se comercializan son la cafeína, la proteína, que es el suero de leche aislado o hidrolizado, el omega 3, el colágeno, que está como muy de moda ahora, lo que pasa que no tiene mucha. Hay estudios, pero no tiene mucha repercusión. Si se llegan a las proteínas diarias, yo no me gastaría el dinero en este. La creatina, que es como el rey. Los aminoácidos esenciales, que son los BCA. La L-glutamina. Los probióticos. El magnesio. También es muy frecuente que hay distintos tipos, pues citrato, biglicinato, quelado, a nivel deportivo. La ashwagandha y la melatonina. La ashwagandha y la melatonina van más para la recuperación, para el dormir, para bajar pulsaciones, pero también son como los más utilizados a nivel deportivo de lo que yo conozco.
Uno de los más conocidos, sin duda, yo creo, es la creatina. ¿Nos podrías explicar qué es y para qué sirve exactamente?
Efectivamente, la creatina es la reina, que digamos. A ver, normalmente en consulta también es la que más, es por la que más me preguntan. La creatina es una sustancia que el 50% lo fabrica el músculo, nuestro cuerpo, y otro 50% se obtiene de la alimentación. Pues en la carne de ternera, en pescados, y se va a sintetizar en el hígado y en el páncreas. Y el 95% de todo ese 100% se va a reservar en el músculo, ¿vale? Entonces, lo forman tres aminoácidos que son la arginina, la glicina y la metionina. Para que los oyentes me entiendan, en una pulsera, que serían las proteínas, los aminoácidos serían las bolitas de la pulsera, ¿vale? La creatina lo que va a hacer es que se pueda entrenar como de manera más explosiva, que puedas pues entrenar más pesado, que digamos, nos da como más fuerza, ¿vale? Y se puede tomar de distintas maneras. Hay una que es como la fase de carga, que lo que hace es como saturar al músculo de esa sustancia, pero es verdad que es poco habitual y suele dar problemas digestivos, porque es una dosis más alta y se para cuando no se entrena, o sea, se para de tomar cuando no se entrena. Y luego está como la manera estándar, que son 0,1 gramos por kilo de peso. Y aquí el nutricionista o el profesional que lleve al deportista le va a decir si es 0,1 gramos por kilo de peso actual o 0,1 gramos por kilo de peso ideal, porque es verdad que hay gente que empieza a entrenar y está justificado, aunque esté perdiendo grasa y no tan enfocado en ganancia de músculo, pero no es lo mismo si tiene un sobrepeso, ajustarlo al peso actual, que al peso ideal, porque serían menos gramos. Entonces, bueno, esto es importante. Se puede tomar antes o después, yo lo suelo recomendar antes, porque al final la creatina lo que hace es regenerar el ATP, que es esa moneda de cambio, como de intercambio de energía que tiene el cuerpo, que nos va a ayudar a que esa energía esté más disponible, que seas más rápido durante el entreno de fuerza. Por eso se traduce en acabar el entreno como, las sensaciones como con menos fatiga, sentir que entrenas de manera más, que vas más sobrado. Por eso es tanto furor con este suplemento y porque se ha estudiado muchísimo y hay mucha evidencia científica detrás. Sí que es verdad, ¿vale?, que tengo que decir que retiene líquido dentro del músculo, ¿vale?, intramuscular. Entonces, nos hace vernos un poco como más hinchados. A los chicos les suele gustar esta sensación y a nosotras no tanto. Pero vamos, que solo es una sensación, no es la famosa retención de líquido, porque no es agua extracelular, es intramuscular, que uno la deja de tomar y como que baja un poquito el volumen. Sí que me gustaría señalar que la creatina actúa por acumulación, es decir, yo no tomo creatina un día y me noto más fuerte, más explosivo y acabo mejor el entreno, no. Pero si me tomo un café y me noto pues a los 30 minutos, 20, el efecto. En la creatina no ocurre así, ¿vale? Se toma en periodos más largos, en periodos en los que estamos enfocados en aumentar nuestra masa muscular, y también se toma en los días que no se entrena. Y tiene otros beneficios a nivel cognitivo y de memoria. Es decir, las personas mayores y con demencia van a tener un beneficio aunque no entrenen fuerza y entrenen, por ejemplo, pues otras disciplinas, elasticidad, un poquito de cardio, si toman este suplemento.
Y el tema de las proteínas, Carlota, que yo creo que ahora está como muy de moda, ¿qué recomendación profesional daría sobre este tema?
Vale, el tema proteína, sí, está muy de moda. Yo creo que lleva de moda varios años, Pero volvemos a lo mismo, es que no todo es para todo el mundo. Yo más bien que un suplemento lo considero un alimento, o sea, lo considero una opción buenísima para cuando no se llega a ese requerimiento de proteína, que suele ser en el 80% de los casos, sobre todo en personas que comen bastante fuera o que piden a domicilio bastante fuera. No sé, bastante puede ser pues con una regularidad de 4 veces. Pues si tenemos 7 comidas y 7 cenas, pues 4 de 14. Es verdad que si el resto del día lo compensan, sí, pero por ejemplo, tomamos un huevo y 2 lonchas de pavo o de jamón ibérico y pensamos que es proteína suficiente en el desayuno, pues no es proteína suficiente. Entonces, sí que es verdad que, sobre todo un poco en consulta, yo me encuentro gente que come proteínas con regularidad, pero no es la base. O que la comen en todas las comidas, pero no alcanzan la cantidad. O sea, desayunan con algo de proteína, comen con algo de proteína y cenan, por ejemplo, con algo de proteína, pero con algo, no con la suficiente para ese momento. Entonces se traduce pues en más hambre, mayor debilidad, en que no ven un resultado cuando hacen ejercicio y demás.
Está claro que depende de cada persona, del deporte que hagas, la intensidad, su alimentación y un largo etcétera, ¿no?
Sí, claro, depende de cada persona y del deporte y la intensidad, la alimentación, el momento en el que estén, el objetivo que quieran. Es decir, las dosis en gramos se ajustan pues según eso, también pues las patologías, las enfermedades, depende también del agua que consuman. Piensa al final, voy a poner un ejemplo, si yo pongo en un vasito pequeño un sobre de azúcar o un sobre de sal, me va a saber mucho azúcar o a sal. Si lo pongo en una garrafa de 5 litros, el mismo sobre, son los mismos gramos, pero se pierde entre tanto agua. Entonces, eso también va a depender si la necesidad lo requiere, pero la persona no bebe tanto, pues igual en este caso no podemos darle un suplemento. Va a depender del entreno, en qué momento tomarlo. Sí, esto es un mundo. Ya digo, no es mi especialidad, pero bueno, sumar y restarse todavía y cuando me vienen casos así, pues los ajusto bien. De hecho, me los estudio mejor, analizo mucho la analítica, y les pregunto en qué momento van a entrenar, qué músculos y demás. Siempre intento que se mastique, que se coma comida, pero hay casos que es una opción muy buena y ya te digo, yo consumo proteínas en polvo 4 veces en semana seguramente y lo considero un alimento, o sea, un alimento más.
¿Qué beneficios nos pueden aportar?
¿Los beneficios de la suplementación en general o de las proteínas? De la suplementación, pues cubrir necesidades. Y de la proteína, pues, es que a ver, yo creo que debe ser el macronutriente base. Es decir, tenemos grasas, proteínas y carbohidratos. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta que siempre se nos ha lanzado el mensaje en la pirámide alimentaria, en la rueda, de que la base deberían ser los cereales, los hidratos, las verduras, las frutas. Pues eso es un error. Yo siempre digo que vamos a intentar no comer arroz con pollo, vamos a intentar comer pollo con arroz, no vamos a comer papas con huevo o lentejas con ternera, vamos a comer ternera con lentejas o huevos con papas. Es decir, la base que construye el ADN, las estructuras como musculares, las uñas, el pelo, tendones, son las proteínas, son esas bolitas de nuestras pulseras. Entonces, yo lo veo un problema, o sea, ya es un problema porque tenemos un mensaje erróneo instaurado desde hace muchos años y yo creo que se sigue promoviendo este mensaje. Y el segundo problema que veo grave es nuestra economía actual. Es decir, la proteína realmente del plato es lo caro. Uno sale a comer fuera y le dicen pulpo a la gallega. Mentira, es todo papa, aceite, pimentón, sal y un poco de pulpo cortado con láser, solomillo a la ternera, solomillo de ternera con a la pimienta. Nada, todo ensalada, papa y un pequeño medallón de solomillo. Entonces no llames al plato solomillo a la pimienta. Entonces, bueno, entre que todo está caro y que fuera las opciones proteicas brillan por su ausencia, o sea, aunque haya, luego la cantidad que te sirven no es la adecuada, pues claro. Por eso también yo creo que muchas veces necesitamos comer tantas veces, porque no comemos, no nos saciamos del todo, o sea, no masticamos tanto. Más tenedor y menos cuchara. Y sin miedo, huevos, pescado, marisco, carne, embutidos, latas de atún, o proteína a nivel vegetal, o sea, o proteína en polvo, o quesos enriquecidos en proteínas, o yogures de proteínas, no pasa nada. O sea, no va a haber, en general no se llegan a los requerimientos, o sea, no es un problema.
¿Y qué efectos pueden causar si no seguimos la recomendación de un nutricionista?
A ver, no es que haya que seguir la recomendación de un nutricionista, pero hay que ser prudente y coherente. Es decir, en exceso, pues, lo principal es saber dónde hay proteínas, dónde hay grasas y dónde hay carbohidratos. Como digo, yo siempre priorizaría este grupo, pero sin fanatismo. Es decir, si por priorizar el grupo solo comemos este macronutriente, las proteínas, y nos olvidamos de las grasas y de los hidratos, pues al final el principal problema va a ser que nos fallen eso, las grasas y los carbohidratos, y entonces aquí están vitaminas y minerales fundamentales para una buena nutrición. Entonces se va a convertir en un cuerpo, sí, con proteínas, pero mal nutrido y desnutrido. O sea, a falta de, por exceso de algo, va a haber una carencia de otro. Entonces tiene que estar balanceado, puede ser la base, pero sin fanatismo, y que no todo es para todo el mundo. Entonces sí que sería ideal que nos lo paute un profesional. Yo hay veces que les digo a mis pacientes, cuando no se los puede ajustar tanto así en gramos como tal, que tu mitad del plato sea proteína. Y otras veces le digo, divide el plato en tres, que sea un tercio, que no sea la mitad, porque no todo el mundo necesita lo mismo.
Entiendo que, como todo, y más en el tema de alimentación y nutrición, existen pues muchos mitos en torno a la suplementación en general y también a la suplementación deportiva. ¿Nos podrías contar algunos?
Mitos, pues por supuesto, y más en este tema. Mitos y fanáticos. Por ejemplo, uno de los mitos es que después del ejercicio necesitas comer enseguida, esa ventana anabólica que llamaban. Mentira. Que del día uno en el que te apuntas al gimnasio necesitas comprar un suplemento. Mentira. O sea, lo principal es, pues, crear el hábito, ponerte a entrenar, bla, bla, bla. Y lo otro, pues, o sea, viene, el cuerpo te lo va pidiendo, viene rodado. Que las proteínas hacen daño al riñón, tampoco. O sea, a ver, sí, pero es que no se va a llegar muy probablemente. Otro mito, otra costumbre, hábito, es beberse las claras de huevo crudas. Es decir, la proteína, para que se absorba, se tiene que desnaturalizar con calor, es decir, cocinada, o con fricción, batidas, pero no, pero batidas, batidas, no en crudo así. Eso también, Raulinchi. Por ejemplo, que el ayuno intermitente en ganancia de músculo no es adecuado. Ya se ha visto que tampoco. De eso hay evidencia científica. Entonces, bueno, para mí esto es como lo más extendido.
Carlota, pues muchísimas gracias por aclararnos todas las dudas respecto a este tema y también por acompañarnos, como decía al principio, una temporada más. Un abrazo y hasta la próxima.
Muchas de nada. Es un placer para mí que cuentes conmigo. Me encanta divulgar, ya lo sabes. Sería genial hacerlo con más frecuencia, pero a veces pues el trabajo diario y los imprevistos no me lo permiten, pero pero me encanta colaborar y sobre todo también temas así que no son tanto mi especialidad y no controlo, bueno, pues también le hacen a uno tener que repasar ciertas cosas, revisar, y entonces eso es fenomenal, estar en continuo aprendizaje, repaso y estupendo. Y si podemos ayudar por aquí y sacar algún paciente, pues también muchísimo mejor. Mil gracias y nada, nos vemos pronto. Un besito.
Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes en Radio Sintonía a las 12. Y si quieres compartir cualquier tema con nosotros o tienes alguna duda que quieras plantearle a nuestras nutricionistas, puedes escribirnos a través de las redes sociales o directamente al WhatsApp de la radio, que es el 618-433-611. Nosotros te esperamos el próximo viernes y, como siempre les digo, que tengan un fin de semana gastronómicamente divertido.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.